Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Mi nombre es Ali y es un placer estar con ustedes. Tuve el placer de interactuar con Tracy en un evento de mujeres que hice en Columbus hace unos meses y ella no quería perdérselo. Estábamos sentadas juntas hablando y de repente se sintió muy acalorada y no se veía bien por un momento. Luego ella se sacó la peluca y dice, no quiero más esto, tómalo tú. Ella dice, te recordará que ores por mí, así que ahora tengo su peluca. Y es increíble escuchar su historia sobre cómo continúan siguiendo a Jesús donde quiera que Él los guíe. Me recuerda lo satisfactorio que fue para mí y para mi familia ser parte del primer grupo de personas que hace muchos años comenzó a preguntar. Y soñar y orar para que hubiera un sitio en el lado este cerca de nuestros amigos y nuestra familia, que ahora es un sitio próspero de Crossroads hoy en día. Tal vez aquí mismo hay personas que seguirán a Dios hacia un nuevo sitio o una nueva ciudad y serán parte de un equipo que planta un nuevo sitio de Crossroads. Nunca sabes a dónde te va a llevar Jesús. Me encanta esa historia porque trata de ellos siguiendo a Dios. Pero hoy vamos a sumergirnos en una historia bíblica sobre un hombre que hizo lo contrario. En realidad, huyó de Dios. Su nombre era Jonás. Ahora, probablemente has oído hablar de Jonás. Y apuesto a que si te preguntara lo que recuerdas de la historia de Jonás, me dirías que es una ballena, ¿verdad? Eso es, por supuesto, lo que todos sabemos sobre la historia de Jonás. Y eso es lo que nos enseñaron que era lo más épico de la historia. Recuerdo haber aprendido esa historia y estaba pensando, ¿dónde fue la primera vez que la escuché? Creo que fue hace mucho tiempo en una clase de escuela dominical donde ponían cosas en un tablero de fieltro. ¿Recuerdas los tableros de fieltro? No muy épico. La ballena no fue muy épica en el tablero de fieltro, pero aprendí que la historia era algo así. Aprendí que la historia de Jonás era como de alguna manera este tipo es arrojado por la borda de un barco y una ballena gigante viene y se lo traga. Y porque Dios es asombroso, hizo que la ballena escupiera a Jonás en la playa y él vivió. Increíble. Y Jonás vivió feliz para siempre, supongo. Realmente no sé cómo continuó la historia después de eso y no estoy muy segura de cómo comenzó. Supongo que realmente no conocía muy bien la historia. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros probablemente estamos entrando en la historia de Jonás hoy. Y quiero que te vayas sabiendo que lo épico de esta historia no es la ballena. Y que la historia de Jonás en realidad nos lleva directamente a los bautismos que van a suceder aquí en todas nuestras comunidades hoy mismo. Lo épico de la historia de Jonás es que sin importar cuán lejos corriera, no podía escapar de la misericordia de Dios. Lo más épico de la historia de Jonás es la misericordia de Dios que él encuentra. Y espero que al final de nuestro tiempo juntos pienses si es lo suficientemente grande para todas las personas en esta historia. Definitivamente es para mí también. Déjame orar por nosotros. Señor, te pido que hagas tu misericordia evidente para todos aquí hoy, que de alguna manera que no hemos entendido o imaginado recibir tu misericordia, que lo hagamos profundamente y de manera renovada hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jonás era un profeta. El libro de Jonás en realidad tiene solo 4 capítulos cortos. Si lo leyeras, probablemente lo terminarías en unos 15 minutos. En realidad, no es muy difícil de leer. Y él era un profeta y la historia trata básicamente de lo que Dios le pidió que hiciera y luego lo que sucedió después de que recibió su asignación. Y para decirlo suavemente, Jonás estaba realmente descontento con su asignación de Dios. Dios se acerca a Jonás y le dice, quiero que vayas a una ciudad llamada Nínive y que entregues un mensaje. Y el mensaje que le pidió a Jonás que entregara era básicamente este. Diles que dejen de hacer esas cosas malas, que se arrepientan y vengan a mí o voy a destruir su ciudad. Así que ve y diles eso y diles que yo lo dije. Y Jonás estaba tan molesto y es en este momento cuando comienza a huir de Dios porque Dios no tenía sentido. Y la razón realmente está oculta en la ciudad de Nínive misma. Verás, esa ciudad era la capital de una nación llamada Asiria. Asiria podría pasar a la historia como una de las naciones más brutales, opresivas. simplemente naciones completamente impías. Jonás sin duda interpretó a Asiria como su propio enemigo mortal personal. Ciertamente lo era para la nación de Israel. Eran una superpotencia inminente que estaba muy cerca de Israel en ese momento. Y Jonás bien pudo haber tenido amigos que fueron asesinados por personas de esa nación. Quiero decir, este era un enemigo inminente y opresivo de Israel. Y esto es lo que Dios le pidió que hiciera. Y Jonás está como, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Qué demonios, Dios? Dios no tenía sentido para Jonás y él huyó. A mí me gusta cuando Dios tiene sentido, de hecho. Me gusta cuando las cosas tienen sentido en general. Soy una persona bastante lógica y no sé si alguna vez has tenido esta experiencia en la que sigues la línea azul en tu GPS y de repente te redirige y estás como, ¿voy a hacer eso? ¿O sabe algo que yo no sé? ¿Debería hacer lo que quería hacer y seguir la línea que estaba allí o tomar la nueva? Tuve esta experiencia cuando estaba conduciendo hacia Columbus un par de horas por la I-71, así que estoy casi llegando. Estoy siguiendo una línea azul y de repente me dice que me aumenta mi llegada estimada como 39 minutos y me lleva por todos estos caminos rurales. Y tengo que tomar una decisión. Estoy como, ¿sabe algo o está ocurriendo algo loco? Porque honestamente, la línea azul me ha decepcionado antes. Puse la dirección y seguí la línea hasta la parte trasera de una escuela secundaria a la que no puedo averiguar cómo llegar al frente. O como un lote de grava vacío, que más o menos tiene la misma dirección que la que puse. Así que la línea azul cambia en mi camino a Columbus y estoy como, no sé qué hacer. Tengo que tomar una decisión ahora mismo. Ahí está la salida. Y yo estaba como, no. Voy a ir por mi propio camino, así que sigo y me quedé 3 horas en el tráfico. Cerraron toda la autopista. Ahí estaba yo pensando, mi camino es el mejor camino, yo sé mejor, sé lo que tiene sentido aquí y algo así le está pasando a Jonás. Dios no tiene ningún sentido. Lo que le pidió que hiciera no tiene sentido a ningún nivel, ni teológico ni personal. Quiero decir, su propia vida habría estado en peligro. Y Dios no tenía sentido para Jonás, así que se fue corriendo. Y vamos a ver 3 lugares a los que Jonás llegó en esta historia. Y cómo encontró la misericordia de Dios en cada lugar al que huyó. El primer lugar al que fue directamente al modo de resistencia. Se encontró con la misericordia de Dios primero cuando comenzó a resistir. Esto es lo que sucede en la parte muy temprana del libro. Dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Ese era su objetivo. Quiero poner tanta distancia entre Dios y yo como sea posible. Ahora tú y yo sabemos que esa distancia geográfica de Dios tiene sentido. No lo sé, pero él pensaba, hay un Dios que me está diciendo que haga algo y no quiero hacerlo y voy a ir en la otra dirección. Ahora, realmente quiero que comprendas cuán comprometido estaba con huir, así que quiero que mires este mapa conmigo. Aquí es donde Jonás comenzó. Comenzó en el país de Israel, ahí es donde estaba, y dice que fue a un puerto llamado Jope. Pero aquí está Jonás, justo aquí, ahora aquí arriba. Esto es Nínive. Todavía un viaje. Estamos en el mundo antiguo, ¿verdad? No hay trenes de alta velocidad para tomar ni nada, pero relativamente hablando, un viaje corto. Ahora, aquí, es lo que hizo Jonás. Se sube al barco y se dirige. Todo el camino hasta aquí. Eso es bastante lejos. Esto no es solo lejos. Tarsis, esta parte de la región, en realidad se pensaba que era el mismo borde del mundo. Así que Jonás está tan comprometido a huir que corre lo más lejos posible. Básicamente compra un boleto para ir lo más lejos posible de Dios. Como un punto de no retorno corriendo. Eso es lo que hace Jonás. Así es como responde Jonás. Solo quería poner la mayor distancia posible de Dios. Y esto es lo que sucede. Y algunos de nosotros, quizás no geográficamente en este momento, pero estamos bastante lejos del camino de Dios. De alguna manera, de alguna forma, hemos terminado totalmente separados de Dios. Estamos metidos en algo de lo que estamos huyendo para no tener que lidiar con Él. Estamos atrapados en todo tipo de miedos o dudas. O simplemente hemos dicho, no, no, Dios, no. tantas veces que este es el tipo de distancia que estamos sintiendo de alguna manera de Dios. Huí de Dios cuando estaba en la universidad. No sabía que iba a terminar en Tarsis. No sabía cuán lejos me iba a llevar mi camino de Dios. Pero quiero decir, la universidad, ¿verdad? Así que voy a la universidad y había entrado en una relación con Jesús cuando estaba en tercer año de secundaria. Y de alguna manera quería seguirlo, ya sabes, como que hubiera sido bueno. Pero entonces revisé la única organización del campus que era como una reunión de cristianos. Les di una reunión, una hora en mi primer año y dije que no, gracias. Y nunca volví en los 4 años. Resistí a Dios de una manera tan significativa. Cuando fui a reunirme con las únicas personas que sabía cómo contactar en la universidad, ellos pensaban en panqueques y pijamas a medianoche como una fiesta divertida. Y yo estaba pensando más en togas y bares a medianoche, ya sabes. Y simplemente dije, no, no voy a hacer esto. Sé mejor. Mis amigos son más divertidos. No voy a hacerlo de esta manera, Dios. Y a lo largo de esos 4 años, prácticamente terminé allí. Tal vez tengas una parte de tu vida, una parte de tu historia. Pero el final de mi historia, o al menos en esa fase de mi vida, fue que Dios no me dejó allí. Él me mostró la misma misericordia que Él muestra a Jonás en esta historia. Cuando estamos en modo de resistencia, cuando huimos de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta como Él viniendo tras nosotros. Dios fue tras Jonás, realmente fue tras él. Ahora piensa en esto. Dios podría haber dicho, ok, nos vemos. Probablemente tenía otras opciones. Probablemente podría haber llamado a alguien más para hacer el trabajo por él. Pero en su lugar, él persigue a Jonás, va tras Jonás. Cuando huyes, cuando resistes a Dios, su misericordia hacia ti es que él viene tras de ti. Vemos este tema a lo largo de toda la Biblia. Incluso Jesús cuenta historias sobre Dios viniendo tras nosotros. Él cuenta parábolas sobre monedas perdidas y ovejas perdidas y un padre que corre hacia un hijo perdido que regresa a casa. Este es un tema enorme, que Dios no nos abandona cuando huimos de Él, que su misericordia es que Él viene tras nosotros. Y así Él va tras Jonás. Pero Él quiere algo. Cuando Él viene tras de ti, cuando Él vino tras de Jonás, Él quería algo en su búsqueda. Y Él quería a Jonás de vuelta. Así que comenzó a perseguir a Jonás y a darle misericordia para que regresara. Y así, el siguiente lugar donde encontramos a Jonás es donde está en este proceso de regresar a Dios y sigue encontrando su misericordia. Pero cuando necesitamos encontrar nuestro camino de regreso a Dios, la misericordia viene en algunos paquetes muy inusuales, digamos. Así que quiero llevarte a la siguiente parte de la historia donde Jonás comienza a encontrar lo que resulta ser la misericordia de Dios. Jonás 1:4 dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Ahora no dice nada sobre la misericordia, pero cuando necesitamos regresar a Dios, la misericordia no viene en paquetes dulces, ya sabes. Estamos resistiendo, estamos huyendo, a veces estamos bastante lejos. Y Dios persigue a Jonás con una tormenta, como una tormenta violenta, no cualquier tormenta, una tormenta en el mar embravecido. Y creo que cuando pensamos en la misericordia de Dios, como si alguien simplemente te dijera esa palabra, pensarías en cosas dulces, ¿verdad? Como, oh, la misericordia de Dios. Y podrías pensar en algo como suavidad. Algo suave, ¿verdad? Algo agradable, algo reconfortante. Tal vez algo que se sienta como un abrazo. Tengo que decirte, la misericordia que Jonás comenzó a encontrar no se sentía como un abrazo. Se sentía como una violenta tormenta. Jonás conocía la terrible cadena de eventos por la que estaba a punto de pasar. Tenía la sensación de que era Dios. Estaba en un barco con algunas de las personas con las que había abordado el barco. Y comienza la violenta tormenta y en realidad les dice, sé de qué se trata esto. Y esto es lo que sucede a continuación. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda. Y el mar embravecido se calmó. Y ante esto, los hombres temieron grandemente al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos a Él. Ahora el Señor proveyó un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. y 3 noches, la misericordia de regresar. Cuando Dios nos ofrece la oportunidad de volver a Él, la misericordia de regresar a veces no parece dulce.
Parece terrible.
Es lo opuesto a lo que pensamos que será la misericordia. Pero tiene que detenernos, tiene que poner algo en nuestro camino. Tiene que detenernos, pausarnos, frenarnos en nuestro camino de huida. Y así la misericordia de Dios a menudo parece realmente incómoda. Jonás encuentra la misericordia de Dios en una tormenta, en un casi ahogamiento. Y ahora dentro del vientre de la ballena. Jonás está en el vientre de la ballena y está vivo, pero apenas. Quiero que te imagines por un minuto cómo habría sido realmente esto. No teóricamente como un cuento de hadas, sino realmente como estar en el vientre de la ballena. Y a veces la misericordia de Dios se siente exactamente así. Nos coloca en un lugar donde no podemos ver nada. Jonás ni siquiera habría podido ver su propia mano frente a su cara. Rodeado de cosas que nos tocan, no podemos identificar. Estamos escuchando ruidos que nunca hemos oído y las paredes parecen cerrarse sobre nosotros. Y hasta el aliento que tomas te hace sentir que no puedes respirar. Él habría estado respirando un ácido que habría estado quemando su piel. Y las paredes palpitantes del vientre de la ballena habrían intentado empujarlo hacia algún lugar al que probablemente sabía que no quería ir. En la oscuridad, incapaz de respirar, incapaz de moverse, no sabe dónde está, no sabe cómo salir, no puede escapar, no puede arreglarlo, no sabe cómo salvarse. Y allí está él en el vientre de la ballena, 3 días y 3 noches, ni muerto, ni acabado. Solo atrapado. ¿Podría el vientre de la ballena ser la misericordia de Dios? Enviada no para destruir, sino para detenernos, para salvarnos de nosotros mismos, no para castigar, sino para interrumpir el camino por el que estamos huyendo de Él. ¿Es posible que la oscuridad, la incertidumbre y el terror absoluto que Jonás estaba experimentando en el vientre de la ballena podrían terminar siendo la misericordia de Dios? A veces eso es lo que se necesita para que clamemos a Dios. De la manera en que Jonás lo hizo, dentro del vientre de la ballena, estas fueron sus palabras.
En mi angustia, clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo del reino de los muertos pedí ayuda, y tú escuchaste mi clamor. Me arrojaste a las profundidades y al mismo corazón de los mares. Y la corriente giraba a mi alrededor. Todas tus olas y rompientes pasaron sobre mí. Dije, he sido desterrado de tu vista. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Las aguas envolventes me amenazaron. El abismo me rodeó. Algas marinas se enredaron en mi cabeza. Hasta las raíces de las montañas me hundí, la tierra debajo me encerró para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida del abismo. Cuando mi vida se desvanecía, te recordé, Señor, y mi oración subió a ti, a tu santo templo. Los que se aferran a ídolos inútiles se apartan del amor de Dios por ellos. Pero yo, con gritos de alabanza agradecida, te sacrificaré. Lo que he prometido, lo cumpliré. Diré, la salvación viene del Señor.
La salvación viene del Señor. Ahí es donde llegó Jonás, dentro del vientre de la ballena. Clama antes de ser escupido. En realidad, llega al punto en la oscuridad, en la terrible misericordia de Dios. De alguna manera llega al punto en el que le dice a Dios, está bien. Cualquier vida que me quede será solo porque tú me salvas. Y eso es exactamente lo que Dios quería que entendiera. Es exactamente por eso que Dios lo puso en el vientre de la ballena, para que pudiera llegar al punto en el que entendiera que es Dios quien tiene mi vida. Es Dios quien salva. Y luego esto es lo que dice justo después de eso. Después de que clama a Dios, dice, Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Alguna vez pensaste en la misericordia de Dios como vómito? Algo nuevo, ¿verdad? Lo logró. Estaba en la ballena, en el dolor y la oscuridad. Era la misericordia de Dios. No definimos la misericordia. Es Dios quien establece lo que debe pasar en nuestra existencia para que lleguemos a donde llegó Jonás. No sé qué será para ti. Puede que no sean 3 noches y 3 días en la oscuridad. Quizás sean 3 años. Tal vez sea algún otro tipo de lucha, sufrimiento o dificultad. Y mientras tanto, le echas la culpa a Dios o buscas respuestas en otros lados. Y Dios solo quiere que sepas, ¿sabes lo que quiero? Solo quiero que te acerques a mí y digas, tú eres quien puede salvarme. Eres quien puede salvarme. Eso es misericordia, lo que te lleve a ese punto. He estado leyendo a los profetas y es asombroso cuántas veces Dios envía a alguien repetidamente con el mismo mensaje, solo diciéndole a su pueblo, regresa a mí, por favor. Deja de correr de mí, conóceme, regresa a mí repetidamente. Y Él está haciendo lo mismo en nuestras vidas. Él nos está persiguiendo. La misericordia de Dios no se ve como deseamos cuando hemos estado huyendo de Él. En cambio, se ve mucho más de este modo. Y Dios hará lo que pueda porque su idea de misericordia es llevarte al punto en que regreses a Él. Eso es lo que es la misericordia. Y sí, la ballena es épica. La historia de la ballena es grandiosa, pero solo porque fue el lugar donde Dios llevó a Jonás para que finalmente lo entendiera. Que al final dijo, la salvación solo vendrá de ti. Eso es todo. Y así cuando era niña, cuando Jonás fue escupido en la playa, supongo que pensé que era el final de la historia. Parece un buen final, ¿verdad? Si lees el libro de Jonás, verás que realmente no es el final. Pero parece que podría ser. Jonás es escupido de nuevo en la playa y aquí hay algo bueno. Jonás se arrepiente. Dios le da otra oportunidad. Lo envía de regreso a Nínive y esta vez Jonás va. Es obediente al Señor. Va a la ciudad de Nínive y entrega un mensaje muy difícil que podría haber puesto su vida en riesgo. Jonás lo entiende. Él va a ser obediente a Dios y entrega el mensaje. ¿Y adivina qué? Fue un éxito. La gente de Nínive realmente se arrepiente. Un giro inesperado en la historia, ¿verdad? Así que Jonás está preocupado por todas las cosas y va y su misión es un éxito. Y este habría sido otro buen final para la historia. Y esto tampoco es de verdad el final. Pero algo raro sucede. Jonás se enoja con Dios. Muy enojado. Jonás 4:1 dice esto, pero para Jonás esto parecía muy mal y se enojó. Por lo tanto, lo que se menciona es la salvación de todas esas personas, el hecho de que se arrepintieron. La misericordia que Dios mostró a Nínive fue lo que realmente enfureció a Jonás. Iba a decir algo diferente. Lo sustituí justo ahí. Realmente lo hizo enojar y se enojó con el mismo Dios que lo persiguió, lo encontró y lo trajo de vuelta. El mismo Dios que lo salvó del vientre del pez. Y el mismo Dios que hizo que su misión tuviera éxito y salvó a toda una ciudad. Ahora, ¿puedes explicarme por qué Jonás está enojado? Jonás está enojado porque no quería que lo salvaran. Estaba enojado con Dios por salvar a su enemigo. Estaba enojado con Dios por no darles lo que pensaba que merecían. Este enemigo de Israel quería que Dios los destruyera. Se enoja mucho cuando Dios no los destruye y no ha renunciado a que Dios lo haga. Y así él recibe una pequeña lección de Dios. Y es realmente, realmente interesante. Y esto hace que Jonás enfrente el último lugar donde encuentra a Dios en esta historia. Cuando está enojado con un aspecto del carácter de Dios, al quien es Dios, vuelve a encontrar misericordia en el ajuste. Reconciliación, no la usamos bastante. Me gusta. Soy un poco friki de las palabras. So, la idea de reconciliación es como reconciliarte con algún tipo de realidad inmutable. Hay una pared, hay una realidad inmutable que es simplemente verdadera y no va a cambiar. Y te reconcilias con ella. Hechos establecidos que ajustas a tu alrededor. Jonás tiene una reconciliación con Dios. Porque hay un aspecto de quién es Dios y lo que hizo que Jonás realmente no aceptaba. Y sabes, Dios era la realidad inmutable que Jonás encontró aquí. He intentado adaptarme a mi propia realidad inmutable en la vida. Creo que ya estoy allí. He tardado varios años, pero finalmente he salido de lo que me gusta llamar mi ilusión de Michael. Ahora, ¿has estado en la tienda llamada Michael's? Es un paraíso para los que crean, ¿cierto? Algunos ya se han emocionado. Genial. Michael's es un paraíso para los creadores. A veces voy porque uno de mis hijos necesita un artículo de arte especial. Y vamos a Michael's. Y empiezo a ver todas las cosas. Y los proyectos de bricolaje simplemente me vienen a la mente. So, y empiezo a mirar y digo, puedo hacer eso, podría hacer eso, puedo pintar eso. Mira, puedo imaginar mi manto de otoño. Solo voy a pegar algunas hojas. Voy a poner un poco de polvo dorado en las calabazas. Será lo más bonito que hayas visto. Mira todo esto, puedo hacerlo. Y después recojo cosas, las compro y las llevo a casa. Y al día siguiente, la pata de mi gato está pegada a un pedazo de madera. Y estoy maldiciendo la purpurina en el inodoro. Está por todas partes. ¿Cómo llegó al inodoro? Y no sé cómo quitar el pegamento caliente del suelo porque no puse nada cuando pegué las hojas. No se parece nada a la foto. Y finalmente he decidido que he encontrado la realidad inmutable suficiente como para reconciliarme con ella. No soy una artesana, no soy una experta en bricolaje. Nunca lo seré, no lo tengo en mí. Puedo ver la visión, simplemente no puedo llegar allí por mi cuenta. Cada vez que creo que lo he abrazado, voy a tu casa y veo una hermosa corona en tu puerta y dices, la hice yo. Te mostraré cómo. Y yo digo, está bien. Y luego hacemos todo de nuevo y yo digo, he acabado. He acabado, finalmente he acabado. He encontrado la realidad de quién soy muchas veces. Ahora creo que he terminado mi proceso. No soy buena en manualidades. No seré buena en manualidades. No me pidas que haga proyectos. No lo haré. Estoy en paz conmigo misma. Esto es lo que pasa. Este es el proceso que Jonás vive con Dios en el raro y último capítulo de este libro. Jonás debe aceptar quién es Dios realmente. Creía que Dios era de una forma. Está agradecido por haber sido salvado. Se arrepiente. Cumple con su tarea. Pero adivina qué, aún no le gustan algunas cosas de él. Y de alguna manera debe reconciliarse. Y Dios le concede la compasión del tiempo y espacio. Y la paciencia y la ayuda durante este ajuste. Dios le ofrece una pequeña lección. Esta es una parte muy graciosa del libro. Jonás se va fuera de la ciudad. Y en realidad está observando. Se queda a mirar porque todavía espera que Dios lo destruya. Aunque sabe que se arrepienten, sale y se sienta a mirar. Él dice, ¿sabes qué? Quizás Dios cambie de idea y haga lo que quería. Creo que esperaré un rato. Entonces ve una planta que Dios ha hecho crecer y se sienta a la sombra de ella y se siente aliviado. Y Dios dice, ¿te gusta? Genial. Envía un gusano. El gusano come la base. La sombra cae. Y Jonás dice, ¿qué me estás haciendo, Dios? ¿Qué está pasando? Quitaste mi sombra. Y Dios dice, ¿ya entiendes? ¿Me oyes? ¿Comprendes que soy yo quien toma las decisiones? Soy él. Eso dice LeBron, ¿no? Soy él. Mi nombre es literalmente yo soy. Te reconciliarás conmigo. Soy quien toma las decisiones. Proporcionaré sombra a quien desee.
tendré compasión de quien yo quiera. Y ya sea que me entiendas o no, ya sea que te guste o no, necesitas reconciliarte con quien soy. Y él intenta ayudar a Jonás. Y en realidad no estamos seguros de si Jonás llega allí. Escucha lo que le dice a Dios. Esto me hace reír. Sí, puedes reírte leyendo la Biblia. Eso soy yo. Imagíname riendo con Jonás. Voy a usar la voz que creo que él usa con Dios. ¿Listo? Él dice, ¿no dije esto, Señor, cuando estaba en casa? Esto es lo que traté de evitar al huir a Tarsis. Sabía que eras un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para enojarte, rico en amor, un Dios que se arrepiente de enviar desastres. Señor, quita mi vida. Es mejor morir que vivir. Pero el Señor respondió, ¿es justo que estés enojado? Nuevamente empuja a Jonás. Nuevamente intenta ayudar a Jonás a entender. Necesitas un ajuste conmigo. Necesitas entender quién soy. Porque yo soy la realidad inmutable. Y le brinda a Jonás el tiempo y la ayuda y espacio y paciencia para eso. Y no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Y el libro acaba con lo más cómico. Creo que este es el final más raro de la Biblia. ¿Listo? Este es el último versículo de todo el libro. Dime si piensas que esto parece un final. Este es Dios. ¿Y no debería tener preocupación por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no pueden distinguir su mano derecha de la izquierda, y también muchos animales? Eso es. Fin del libro. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algunos de ustedes dicen, sabía que mi perro iba a estar en el cielo, sabía que él salvó a los animales. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Tengo una relación de amor-odio con este final porque eso no es un final. Eso no es un final. Pero también creo que el hecho de que esté sin resolver representa lo que hacemos con la mayoría de nuestro crecimiento, que lo llamamos crecimiento. Se le llama crecimiento espiritual. Te diré lo que hacemos. Vamos a Dios y nos reconciliamos con Él. Luego, vamos a Dios y lidiamos con quién es Él. Y después corremos hacia Dios y nos adaptamos a la naturaleza inmutable, amorosa y misericordiosa de Dios. Nos guste o no. Jonás disfrutaba de la misericordia de Dios cuando le tocaba a él. A pesar de estar en la ballena, Dios lo sacó a la playa. Fue increíble. Pero ahora tu misericordia va a salvar a personas que no conozco, que no me agradan, con las que no estoy de acuerdo. A veces nos engañamos creyendo que sabemos todos los pensamientos y formas y la épica misericordia de Dios y que debería coincidir con nuestra visión de la realidad. Y en lugar de eso, Dios dice, ¿sabes qué? Soy yo quien decide a quién tengo misericordia. Tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Y pasamos nuestras vidas adaptándonos a la realidad constante de un Dios que dice, yo soy. Y sabes, este ajuste que Jonás experimenta realmente presagia una historia más grande en las secciones posteriores de la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús. Porque el mensaje de Jesús, la misión de Jesús, era traer el mensaje de la misericordia de Dios para todos los que había creado. Ese es el mensaje que Jonás cuestiona. Y Jesús se topa con muchas personas que tampoco lo aceptan. Y Dios lo envió en una misión para venir y decir, ¿adivina qué? La salvación que ofrezco es para todos. La misericordia que ofrezco es para todos. No solo para los religiosos que se han limpiado, sino para toda la humanidad, incluso los brutales enemigos sin Dios. Y por cierto, eso es todo el mundo. Todos comenzamos como enemigos de Dios y Él nos busca, incluso cuando nos resistimos. Él nos brinda tiempo y espacio para regresar a Él, incluso de formas terribles y maravillosas. Luego nos pregunta, ¿podrías dejar de correr?
¿Te reconciliarías conmigo? Porque mi misericordia es para todos ustedes. Y ese fue el mensaje que Jesús trajo. Y la gente lo odiaba por eso. Porque pensaban que tenían el control de la misericordia de Dios. Y Jesús la dio a mujeres infieles. Y a niños despreciados. Y a samaritanos que no dejaban entrar en su templo, y a recaudadores de impuestos que todos odiaban, eran enemigos. ¿Y adivina qué? Jesús dijo que la misericordia de Dios es también para tus enemigos. No es solo para ti, ni solo para aquellos que piensas que lo merecen. Es para todos. Así que un día, las personas religiosas a las que se dirige dicen, de acuerdo, claro, ¿cómo? Si pensamos que tienes la autoridad para hacer esto, ser quien eres y decir lo que dices, por favor, danos una señal. Y Jesús dijo, aludiendo a la historia de Jonás. Lucas 11, escucha lo que dice. Esta es una generación perversa. Pide una señal, pero no se le dará ninguna, salvo la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue enviado a los ninivitas, así también el Hijo del Hombre será enviado a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron al predicar de Jonás. Y ahora hay algo más grande que Jonás aquí. Jesús dice que Jonás y él tienen una misión parecida. Ambos fuimos enviados a personas malvadas, a una generación malvada, a una nación malvada, para decir que la misericordia de Dios está aquí. Vuelvan a Dios y arrepiéntanse. Y Jesús los ofende, diciendo que los ninivitas se arrepintieron. Ellos se dieron cuenta de quién era yo. Se arrepintieron y volvieron a mí, que es mucho más de lo que ustedes hacen. Cuando alguien más grande que Jonás está justo frente a ti con el mismo mensaje, el libro de Jonás nos prepara para el Evangelio. Nos prepara para ver que la misericordia de Dios es para nosotros y que la misericordia de Dios no se limita a nosotros, sino que es para todos los que Él creó. Cada persona individual tiene la misma chance, la misma misericordia que le dio a Jonás, la misma misericordia que le dio a Nínive, la misma misericordia que dio a todos los que lo escucharon mientras estaba vivo, es la misma misericordia que tú puedes recibir aquí mismo, en este momento, hoy. Y aquí está Jesús en pie, hablándote a través de la historia de Jonás. Detente de correr de mí. Vuelve a mí y reconcilia tu vida con la mía. Avancemos juntos. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la historia de Jonás. Algunos han estado esperando una señal. No te has bautizado por alguna razón. Has estado esperando una señal. ¿Y qué quiso decir Jesús cuando habló de la señal de Jonás? Todo lo que quiso decir es que hay una persona que está frente a ti diciendo, arrepiéntete, da la vuelta, vuelve a Dios, deja de correr, recibe su misericordia, avanza con Él. ¿Adivina cuál es tu señal hoy? Yo. La persona que está aquí, de pie frente a ti hoy, diciendo, si buscas una señal, esta es. No hay nada que supere esto. No hay nada mejor que estar sentado en un auditorio climatizado y que alguien te pregunte, ¿sabes cuánto desea Dios que vuelvas? ¿Conoces la magnitud de su misericordia por lo que estás evitando? ¿Lo sabes? ¿Lo quieres? Porque es para ti. Esa es tu señal. La única pregunta es, ¿crees que es para ti? ¿Lo recibirás hoy? Porque te está esperando, y es más que eso. Te ha estado siguiendo, te ha estado persiguiendo desde antes de que supieras que corrías. Dios ha tenido planes para traerte de regreso a Él. Y tal vez hoy sea ese día, y tú estás sentado allí pensando, no planeé ser bautizado. Te tenemos cubierto. No te preocupes. Y quiero contarte lo que te pasará. Si te bautizas aquí hoy, vas a emprender el mismo viaje que Jonás emprendió. y vas a seguir el mismo camino que Jesús siguió. Porque la historia del bautismo es que entras en la muerte. De Jesús hacia la oscuridad al interior de la ballena y te expulsan con vida. Eso es lo que pasa hoy. Cuando vas bajo el agua, estás entrando en la oscuridad, en la muerte, y será llena de la misericordia de Dios. Déjame decirte, este es un viaje mucho mejor que el de Jonás y es mucho mejor que el de Jesús porque él fue directo a la muerte misma. 3 días en la tumba y se levantó al tercer día. Y te está invitando a esa vida. Romanos 6 habla sobre el bautismo. ¿No sabes que todos nosotros que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros podamos tener una nueva vida. Cuando alguien rompe la superficie de esa agua después de sumergirse, es un nuevo día para ellos, es una nueva vida para ellos. Y es misericordia, misericordia, misericordia. A partir de este momento, la misericordia de Dios reina sobre esa vida. Y Jesús fue al vientre de la ballena para garantizarte esta vida y te está invitando a que lo hagas hoy. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, tú eres el que salva. Simplemente reconocemos colectivamente que al igual que Jonás, tú eres el que salva. Y así pido que ahora, por tu Espíritu, llames a tu pueblo a recibir tu misericordia y a recibir su nueva vida en Cristo. Te pido que trabajes aquí, en los corazones de todos los presentes, para que puedan recibir su nueva vida. O celebrar a los que ya están. Y pido que estés más vivo entre nosotros hoy y que salves. En el nombre de Jesús. Amén.